Vivimos en tiempos de mucha incertidumbre. Cada día vienen cambios diferentes. Muchos viven en diferentes formas de temor. Claro, estamos responsables de cuidar de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestra salud. Pero veremos en el estudio de hoy que el cristiano no debe de vivir en el temor por lo que el Señor está haciendo. Y el cristiano especialmente no debe de vivir en el temor de la muerte. Dice en Hebreos 2:14, hablando de esto, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó, está hablando de Cristo, de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Está hablando del diablo. Cristo vino para destruir a él y su imperio, pero ahora viene el punto. Esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor de la muerte puede producir una servidumbre que actualmente es satánica. Pero eso no tiene sentido ya para nosotros que vivimos después de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora podemos ir al versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Vamos a ver esto en el capítulo que sigue. Esta era una familia con que Cristo pasaba mucho tiempo. Cristo y los discípulos actualmente quedaban en su casa. A estas alturas, las dos hermanas y Lázaro eran casi como familia para Cristo y para los suyos. 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, aquí el que amas está enfermo. Por su reverencia no daban órdenes a Cristo. No se mandaba a Cristo a dejar todo y venir ya. Sería una falta de respeto. Y Marta ya ha dado órdenes a Cristo antes. Ya sabía cómo era, que era un gran error. Marta era como la mandona de la familia, y su hermana María era más devota. En Lucas 10:38 podemos ver lo que pasó la última vez. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en la casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, dando órdenes a Cristo. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que Marta no quería estar reprendida otra vez por dar órdenes a Cristo. Pero se esperaba con este mensaje: he aquí, el que amas está enfermo, que Cristo vendría con toda prisa. Es que habiendo visto Cristo sanar a muchos, hasta a personas desconocidas, seguramente su hermano Lázaro sería bien importante para él, una prioridad. 4. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Como hace unos capítulos, cuando sanaba un ciego, era para la gloria de Dios que se nació ciego, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto era el gran propósito, y siempre es el gran propósito. Esto es lo que siempre tenemos que recordar, que la gloria de Dios en todo es lo más importante. 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se fue de toda prisa, ¿verdad? No, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es algo muy extraño. Cuando Cristo entendió el mensaje, en vez de irse con toda prisa, dice, en amor, a propósito, se demoraba 2 días más. 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Recordando el último capítulo, la situación era cada vez más peligrosa para los discípulos en Judea, que era el capital con Jerusalén. El ministerio ya estaba prosperando en el campo, y los discípulos no estaban en ninguna prisa de regresar al centro. 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que ande de noche tropieza, porque no hay luz en él. Es un poco complicado, otra vez, Cristo hablaba metafóricamente. Pero esto quiere decir que no debemos de vivir en el temor del hombre. El hombre que sigue fiel a Dios tiene luz dentro de su ser, y va a seguir sirviendo cuando todo es fácil o cuando haya peligros en todos lados. 11. Dicho esto, le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y dormían en muchas partes de la Biblia, hasta el Testamento Antiguo. Se hablaban de dormir de los que han muerto en la fe. Cristo revelaba su plan gradualmente, porque todo el mundo tenía que aprender algo grande por lo que iba a pasar. Y hasta el día de hoy, tú y yo, hermano, hermana, tenemos cosas que aprender de este milagro. Es que los tiempos más difíciles del ministerio estaban llegando, y todos necesitaban un poco más de la preparación. 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Es evidente que ellos no deseaban irse. Y si Lázaro estaba durmiendo bien, a lo mejor no tenía ni fiebre ni frío, y se sanaría sin problema. 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Mas vamos a él. Este evento era para todos, pero mayormente para los discípulos. Era para los que servían en el ministerio en aquel entonces, y es para los que sirven en el ministerio ahora. Qué extraño que Cristo dijo que estaba alegre de no haber ido en tiempo de sanar a su querido Lázaro. 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que moramos con él. Aquí Tomás reconocía que, aunque era peligroso, ni modo, se tenían que irse. Es que algo sumamente importante tenía que pasar esta vez en la ciudad. 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días son muchos, especialmente ahí cerca de África. Cuando Cristo estaba en la tumba era por 3 días, porque fue profetizado que Cristo no iba a sufrir la corrupción. Era en un salmo, pero lo citan en Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero Lázaro sí pudo sufrir la corrupción. Ese evento tenía que ser bien espectacular, porque los enemigos de Cristo seguramente lo pintarían como alguna forma de fraude de otra manera, un engaño. Pero todo estaba bajo control y todo seguía un plan divino. 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Esa familia obviamente era bien conocida. Muchos judíos venían a su lado en esos momentos difíciles. Pero en esto había un peligro y también una oportunidad. El peligro era la realidad de que muchos judíos estaban en contra de Cristo. La oportunidad era la posibilidad de ver más personas convertidas a la fe. Simplemente tenían que correr el riesgo. 20. Entonces Marta, la mandona, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Como siempre, las dos hermanas eran muy diferentes. Y Marta dijo a Jesús, Señor, está bien, por lo menos lo considera Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se habló con respeto. Cristo aún era su Señor. Pero hay algo de reproche en su saludo. Ella era una creyente, pero su fe no era completa. Ella estaba confundida. Y en su saludo estaba diciendo, en otras palabras, me fallaste, Señor. 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. No ha perdido su fe, pero emocionalmente era un desastre. Después de ver el Señor sanar a todos desconocidos, estaba casi segura de que Cristo iba a venir en tiempo. Seguramente ella y su hermana hablaban de esto, de este asunto, día y noche, tratando de entender. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Cristo con su palabra deseaba ayudar, y Cristo con su palabra quiere ayudar a ti y a mí, pero a veces simplemente no podemos escuchar. 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Algo importante estaba pasando aquí, y es casi el corazón del mensaje de hoy. Ella dijo, esto es algo que ya lo sé. Pensando, esto no es algo que pueda ayudarme ahora. En mi momento de sentir tan decepcionada. Es que cada hermano cree que todo saldrá bien eventualmente, en el futuro. O que Dios estaba muy activo, muy poderoso en el pasado. Con Moisés, con David, pero yo estoy tratando de confiar ahora. Y lo que tenemos que sacar de todo esto es no solamente que el Señor tendrá todo en orden algún día, sino que todo, absolutamente todo, está en orden ahora mismo. Porque Dios tiene control de todo. Para tu bien, ahorita. 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermano, hermana, joven, el cristiano maduro no debe de vivir en el temor de la muerte jamás. La muerte para nosotros ya ha sido vencida. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora estaban más o menos reconciliados. En la presencia de Cristo, Marta se sintió otra vez segura, protegida, amada. Pero hay otra hermana también. 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque no sabían si estos judíos en la casa eran una oportunidad o un peligro. El maestro está aquí, te llama. En el pasaje de Lucas, Marta trataba de arrastrar a María de los pies de Cristo para trabajar en la cocina. Pero ahora, corrigiendo su error de antes, llama a su hermana otra vez a los pies de Cristo. 29. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Se fue de prisa, se veía a su hermana calmada. Y ella también deseaba la paz de Cristo. 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban cuando vieron a María, se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Ellos ni sabían que Cristo estaba allá. Había un gran grupo de judíos. Y como dije, en esto había una oportunidad, pero también había un peligro. 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, ¿qué es la primera que va a decir? Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Seguramente estas hermanas hablaban constantemente de esto, preguntando, ¿por qué no viene? ¿Acaso no recibió nuestro mensaje? ¿Qué hicimos malo para ganar esa indiferencia de repente de su parte? Porque con María también, su primera palabra contenía un reproche, como que estaba diciendo, me fallaste, Señor. Y tal vez tu hermana, hermano, has sentido el mismo alguna vez, cuando todo era muy difícil, cuando estabas orando y orando, y parecía como que Cristo no estaba escuchando. Eso es evidencia de una fe verdadera, pero una fe que no es totalmente madura. Y ellas, como nosotros, estaban pensando, pasando por tiempos en que la fe madura, la fe que confía, aun cuando no puede entender, es esencial para caminar con el Señor. Y los discípulos también tenían que aprender de todo esto, porque la Pascua estaba viendo y sería la última Pascua en que Cristo sería el gran sacrificio. Y aun con toda esa preparación avanzada, muchos de ellos iban a correr como unos conejos espantados. 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Las hermanas se sufrían mucho, pero era necesario para lograr algo más importante que su felicidad pasajera. Era para mostrar grandemente la gloria de Dios. 35. Jesús lloró. Cristo era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y se compartía nuestras emociones. 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Algunos lo interpretaban todo esto muy, muy positivamente. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Ahí se ve el peligro. Algunos vieron el amor de Cristo y sus corazones eran suavizados. Otros seguían en sus críticas, siempre encontrando algo negativo para pintar el ministerio en colores negros. 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, ¿qué quiere decir? Eran ricos. Y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días, quiere decir, hay un mal olor. Marta aún estaba luchando con su fe, como que era ya muy tarde hasta para el Señor de la gloria. Y en realidad las dos hermanas estaban equivocadas, diciendo que si Cristo estaba ahí, pudo salvar a su hermano, porque Cristo ya ha mostrado que se puede sanar aun cuando la persona es muy lejos. Su fe era débil, inmadura, vacilante. ¿Y tú? Pero todo eso iba a cambiar para siempre. 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Suavemente, sin reproche, Cristo la corregía. 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Una extraña manera de orar, como que estaba predicando, orando. En otros pasajes, los judíos dijeron que Cristo recibía sus poderes de parte del demonio. Claro, era la gran blasfemia decir algo semejante, pero aquí, delante de todos, se veían a Cristo que oraba al Padre y no a ninguna fuerza de hechiceros. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Por qué clamaba a gran voz? Que no es una cosa pequeña vencer la muerte. 44. Y el que había muerto, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Y no dice nada de que dijo Lázaro, que si tenía una fiesta o nada. Lo dejan todo en silencio. Pero ahora por fin las hermanas, los apóstoles, estaban diciendo en sus mentes: ahora finalmente entiendo el propósito de todo ese estrés y la angustia. Todo esto tenía que pasar para manifestar la gloria de Dios entre nosotros. Y hermano, hermana, esto también es el propósito de todo el estrés de tu vida. Tienes que confiar no solamente en el poder de Dios, sino en su amor. y en su sabiduría. Amén. 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Esto fue lo que dije, había una gran oportunidad, pero también un peligro. Y siempre es así. 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Eso es lo que tenemos que aprender. Aun cuando el ministerio está funcionando gloriosamente, habrá enemigos que odian a Dios y que serán en nuestra contra. 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ya no pudieron negar los milagros. No se pudieron decir que todo era una fraude. La evidencia para Cristo, como siempre, era demasiada. 48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Cristo no era ninguna amenaza a la paz ni a la seguridad de la nación, y hasta Pilato sabía esto. Cristo dijo, paga César lo que es de César. La Biblia siempre enseñaba un respeto para el gobierno. Eran esos líderes el gran peligro del pueblo, siempre desesperados para mantener su poder. 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación parezca. Sabemos por la historia que este Caifás ni era fariseo, sino que era saduceo, y aquellos ni creyeron en la resurrección, ni en el alma eterna, ni en los ángeles. Así que en vez de buscar lo que era justo, lo que era recto, solamente se pensaban en lo que era práctico, lo que convenía para supuestamente mantener su control. 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para corregir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí dice que este sumo sacerdote malvado actualmente estaba profetizando sobre la manera en que Cristo iba a dar su vida en rescate por muchos. Aunque él no pensaba así. Hay algo importante aquí para aprender. 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Este grupo era como un cartel religioso, una mafia santa, entre comillas, que ya tenía su contrato en contra de Cristo Jesús y buscaban ya a sus sicarios. 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí, a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Cristo no se escondía por la cobardía, sino que sabía que aún no era su tiempo, pero la Pascua ya venía, en que Él mismo, Cristo Jesús, sería el gran sacrificio. 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaron a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Otra vez, los judíos eran una mezcla. Algunos escuchaban a Cristo en sinceridad, querían verlos. Otros solamente buscaban la manera de atraparlo. 57. Último verso del capítulo, y vamos a cerrar. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen. Habían grandes premios para entregarle y grandes castigos por esconderlo. Pero aún esto, Dios tenía bajo su control total. Y para cerrar, unos puntos de doctrina. Número uno, los líderes, tratando de proteger al pueblo supuestamente, sufrían exactamente lo que temían. Pensaban que matando a Cristo serían seguros de los romanos. Pero actualmente los romanos vinieron en el año 70 para acabar con ellos. San Pablo dijo que la ira vino sobre ellos hasta el extremo. Y si tú crees que quieres mantener a Cristo a una distancia, porque no quieres perder algo, va a perder esto y va a perder mucho más. Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Número dos. Los dones verdaderos no son ninguna evidencia de la regeneración. Y muchos han sido engañados por esto. Los dones verdaderos no son ninguna evidencia de la regeneración. Este sumo sacerdote Caifás actualmente salía con una profecía verdadera. Pero eso no quiere decir que era hijo de Dios. Yo conocí un hombre que dijo que se casaba una vez con una muchacha cristiana, tenía toda forma de don espiritual. Dijo, debe ser una mujer fantástica, era un desastre. No te confundas por dones espirituales. Te puede leer de uno a Balaam, que profetizaba mucho, tiene muchas profecías bonitas en el libro de Números, pero se fue al infierno porque jamás estaba una persona regenerada. Segundo de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Muchas profecías verdaderas. Era profeta verdadero, tenía dones espirituales que eran auténticos. ¿Y qué dijo Cristo? Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que los dones espirituales, aun cuando están dones auténticos, no son evidencias de la regeneración. La vida santa es lo determinante. Punto número 3. Solamente Cristo puede dar la vida llamando ven fuera con el poder del Espíritu Santo. Una vez estuve evangelizando en Santana, en las calles 4 y Main, y tuvimos altoparlante y estuve enseñando ese pasaje, y dije, concluyendo, ¡Lázaro, ven fuera! ¡Lázaro, ven fuera! ¡Lázaro, ven fuera! Y vino corriendo un joven. Y el joven dijo, ¡quiero recibir a Cristo! ¡Ah, qué bueno! Qué bueno. Pero dijo, ¿pero puedo quedarme con mi marihuana? No estaba totalmente despertado. Pero nosotros, solamente Cristo puede salvar con su voz, con el Espíritu Santo, pero nosotros podemos quitar la piedra. En este capítulo algunos participaban moviendo la piedra. En un sentido tú puedes quitar las objeciones, las confusiones sobre la palabra. Podemos dar un testimonio sólido por nuestra manera de vivir, quitando la piedra de mucha hipocresía que muchos han visto, o muchos abusos que muchos han sufrido en las iglesias. Hay mucho que nosotros sí podemos hacer, pero solamente Cristo puede dar la vida. Conclusión. Si vienen tiempos en tu vida en que tú sientes como estas hermanas, Marta y María, que sientes como que Cristo te ha fallado, solamente recuerda este pasaje, concluyendo que simplemente no entiendes todo lo que está pasando. Y tal vez no puedes entender, porque Dios está llevando a cabo asuntos muy profundos, como dijo en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos mejor que Dios. Dios, ¿por qué no lo haces así? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tienes que aprender a confiar no solamente en el poder de Dios, sino en su amor. Cuando te sientes que no estás recibiendo el amor, en su sabiduría, cuando sientes como que Dios no sabe lo que hace, en la manera en que está dirigiendo su gran plan. Siempre tenemos que tener cuidado de que no terminamos regañando al Señor, como nosotros sabemos mejor que Él lo que debemos hacer. Último verso, Marcos 4:37. Estaban en la lancha y vino una tormenta, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, Cristo, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y tal vez tú a veces piensas, Dios, ¿estás durmiendo? ¿No escuchas mis oraciones? Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos regañando al Señor? No queremos en momentos de espantosos terminar reprendiendo al Señor. Pero si es tu deseo vivir en esa paz que es producto de la fe madura, te puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por el privilegio de estar otra vez en tu casa. Ayúdanos a nunca jamás tomar esto por sentado, sino siempre venir con gratitud. Ayúdanos, Señor, a estar fiel a tu reino y derrama tu más rica bendición sobre esta iglesia tuya. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.